UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Nuestro tema para el programa de hoy es ética y erotismo. Nuestra invitada es Nelly Pardo. Nelly Pardo es docente investigadora, es una narradora escénica, ya que está en desprestigio a la palabra cuentera, pero es una gran narradora oral, y por eso la Radio de la Universidad Nacional y el programa Diálogos Éticos Contemporáneos la hemos invitado para este mes de marzo a que nos haga una reflexión sobre lo que es el erotismo y lo que ella nos va a expresar sobre la mujer. Bienvenida, Nelly, a Diálogos Éticos Contemporáneos.
Gracias, Gustavo. En este mes internacional de los derechos de las mujeres, es apropiado entonces hablar de todos los temas que nos competen a nosotras, un poco para sacudir esas creencias de un patriarcado machista que por milenios ha venido sometiendo la historia de las mujeres. Como narrador oral, uno de los temas que me ha interesado desarrollar tanto en mi práctica narrativa, el concepto de lo femenino a través de la historia de la humanidad. Los humanos hemos estado dentro del planeta por más de 2 millones de años, quizás un poco más, gracias a estas estructuras matrigrupales que llama Pepe Rodríguez en su libro Dios nació mujer. Nos referimos no a términos matriarcales, porque eso ya supone unas estructuras jerárquicas, sino unas estructuras matrigrupales, que son estructuras más bien de corte horizontal, que según él afirma, posibilitaron el desarrollo de la humanidad sobre el planeta. Hacia más o menos unos 30.000 años atrás, 30 milenios, podemos encontrar en vestigios arqueológicos la presencia del concepto de lo que se podría llamar un dios, solo que en el caso de los humanos a lo largo y ancho del mundo es sobre la mujer que se concibe el concepto de diosa. Es posterior a la agricultura que el concepto de Dios se instaura y las mujeres han sido relegadas desde entonces a un plano secundario. ¿Por qué nombro esto? Porque es importante recordar que no toda la historia de la humanidad ha sido patriarcal y machista. Tuvimos una época de unas sociedades equitativas, cooperativas, comunitarias, ya nos habla Engels, cómo en ese comunismo primitivo y gracias a él la humanidad se desarrolla. Nosotros tenemos muchos referentes a nivel, digamos, de las comunidades europeas en estos objetos como la diosa Gravidez, como la parturienta. Luego llega, nos cuenta el escritor Robert Graves en La diosa blanca, cómo las diosas aparecen hasta muy avanzado la época de los griegos. Entonces encontramos Atenea, Palas Atenea, encontramos también a todo un sinnúmero de diosas que habitan y apenas los dioses empiezan a adquirir cierto poderío en esa época. Insisto, repito esto porque tenemos que quitarnos de la idea que toda la historia de la humanidad ha sido patriarcal y machista. Tenemos más tiempo en la evolución de la especie siendo sociedades matrigrupales que sociedades patriarcales. Aquí en Latinoamérica también se dan esos eventos de sociedades matrigrupales y eso lo podemos, digamos, discernir del mito del Yuruparí, cuando entonces conocemos el mito y nos dice que los hombres queman las flautas y queman a las mujeres que tienen los poderes y los saberes para enseñarles a las niñas las nuevas prácticas que ellos quieren y se ponen ciertos tabús sobre las mujeres. Uno puede inferir de ello que existían sociedades matrigrupales, sociedades donde la mujer no quiere decir esto, y repito, que ellas mandaran o manejaran. Las sociedades matrigrupales son unas sociedades cooperativas en organizaciones de clanes muy horizontales, en donde hombres y mujeres, no maridos y esposas, porque no ese es el concepto, sino hermano y hermana, son las líneas de parentesco que se producen allí. También se dan entonces aquí, sin ir tan lejos, las culturas muiscas. Uno lo puede ver, por ejemplo, en el mito de la Guatavita, cuando el hombre, después de que se entera de que la cacica ha tenido una relación con otro hombre, la mata. Esta es una manera de mostrar cómo es la transición de esas sociedades patriarcales, de esas sociedades matrigrupales, a una sociedad patriarcal. Sociedades también como las de los Mochica nos muestran también una fuerte presencia de lo femenino en las estructuras organizacionales. ¿Por qué quiero nombrar esto? Porque hay una característica en todas estas culturas, en todos estos desarrollos sociales, tanto en los griegos, tanto en los orientales como en los hindúes, y aquí en los latinoamericanos que acabo de nombrar, los Mochica. El concepto de lo femenino, donde lo matrigrupal se mantiene, la sexualidad se convierte en un elemento primordial en las relaciones de las personas. No es una sexualidad impositiva, las violaciones es una característica de una sociedad patriarcal. No es un acto meramente espontáneo de un hombre, no, es una propuesta patriarcal de sometimiento frente a la libertad que tendrían las mujeres frente a decidir su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de estas características de estas sociedades y nos damos cuenta que la sexualidad es no solamente reproductiva, sino recreativa y trascendente, entonces nos empezamos a reflexionar de la importancia de la sexualidad en los cambios de este patriarcado machista que todavía subsiste de manera muy enraizada en nuestras costumbres cotidianas. Cuando hablamos de una sexualidad recreativa, entonces nos estamos poniendo en un lugar en donde la mujer es la que propone los besos, largos besos, Gustavo, largos besos, un beso de una hora, como cuando éramos adolescentes. Sin embargo, nuestras prácticas masculinas, según la Sociedad de Médicos Ingleses, dicen que un hombre necesita 8 minutos para su placer. Diría uno que 8 minutos para una eyaculación, porque para el hombre se le ha determinado que la eyaculación es el placer, y resulta que se ha olvidado que el cuerpo entero es un territorio de placer, de lo cual las mujeres conocemos en demasía. Y es ahí donde entonces se pueden presentar cambios fundamentales. La idea de esta propuesta que yo vengo desarrollando desde hace más de 20 años a través de talleres, de conferencias, de prácticas con grupos enseñando cómo trabajar el cuerpo erótico para sacudir el machismo de las sábanas, nos lleva a pensar que estas prácticas machistas no nos han dejado evolucionar como especie humana. Seguimos siendo animales reproductivos. Por una necesidad que también lo decía Engels en su libro del origen de la familia y la propiedad privada, y es la aparición de la agricultura, la cosificación de la mujer ante la necesidad de una mano de obra que trabajara la tierra. Y empezamos a olvidar entonces cómo tocarnos el cuerpo. Las mujeres entonces, que vienen desde siglos muchos atrás, hablamos del tantrismo, que es un concepto femenino que se establece en la India antigua hacia más o menos el milenio 8 antes de la era cristiana. Entonces nos marcan como una sexualidad tanto recreativa como trascendente nos mueve hacia un cuerpo energético que ahora los científicos están llamando el alma, ubicada en la pituitaria. Ya se ha podido demostrar científicamente también que es la pituitaria cuando se estimula gracias a los orgasmos, que produce oxitoxinas, dopaminas, y también en este momento se le está colocando el lugar del alma. ¿Por qué? Porque ella, la glándula, es la que de alguna manera produce un contacto energético con todos nuestros cuerpos que nos habitan. Hablo de los cuerpos que nos habitan, porque además de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo químico, tenemos nuestro cuerpo emocional, del cual apenas estamos teniendo conciencia de él, y de un cuerpo energético, el cual lo hemos silenciado por muchos años, siglos quizás, y es menester entonces atender las características de este cuerpo energético, porque en la medida que nosotros nos conectamos energéticamente con las otras personas, trascendemos el plano meramente material y nos podemos conectar con eso que los antiguos, con eso que las comunidades matrigrupales de tiempos pretéritos marcaban como los dioses o las diosas. Es el cuerpo que nos permite trascender esta materia y que nos hace mejores personas. Cuando una persona, un hombre o mujer, ha logrado tener realmente un contacto erótico, trascendente, es una persona que logra calmar sus instintos animales. Con esto quiero concluir un poco que estas prácticas eróticas rápidas, breves, de 3 a 8 minutos, en donde el Señor impone su deseo sobre la mujer, donde la mujer tiene que silenciar el dolor de ser tomada por la fuerza, sin el gusto, sin ser, como diría el amigo Quechaba, sin tener las buenas prácticas de la educación, como por ejemplo tocar antes de entrar. Nosotros somos muy agresivos en nuestras prácticas. Una sociedad donde se nos está vendiendo el sexo en pornografía, en donde solamente nos estimula los genitales, cada vez nos acerca más al animal que somos, alejándonos definitivamente del ser espiritual que podemos llegar a ser para ser mejores humanos dentro del planeta, para ser compasivos, para ser seres con valores que en esta sociedad cada vez estamos perdiendo. Dentro del erotismo recreativo o trascendente propuesto por lo femenino, es necesario tener en cuenta entonces que el deseo es largo, prolongado y que hay que cultivarlo, como se cultiva la tierra. Por eso en muchas comunidades, tanto amerindias como de la antigüedad, la mujer se la relaciona con el planeta, con la Pachamama, con la tierra, y así como a la tierra hay que cuidarla y hay que mimarla, a la mujer también hay que estimularla en demasía para que ella pueda provocar sus placeres, que entre otras cosas, un orgasmo de la mujer es algo que alimenta el cuerpo energético del hombre. ¿Cuánta sabiduría le falta a los hombres para encontrar el secreto de una larga juventud, sabiendo destilar los deseos, los aromas, los sabores de ellas? Si un hombre quiere entonces prolongar su existencia en una relación sana con su cuerpo, un cuerpo sano, tanto emocional como energéticamente, se les propone alargar el placer de ellas. Entre más orgasmos tenga una mujer, más vitalidad va a recibir el hombre. Entonces, es una práctica que los hombres han olvidado, quizás no les han enseñado, porque en un concepto religioso que es desde lo patriarcal que se fundan las religiones machistas, la necesidad es reproducir la especie humana y no sanar la especie humana. Entonces es necesario airear las sábanas y proponerle a los hombres, entonces, darle el placer necesario a ellas siempre y cuando ellos quieran alargar su existencia. Dicen las prácticas tanto taoístas como tántricas, igualmente la sabiduría de la muchacha oscura, estos son textos del oriente cercano, nos dicen que si un hombre bebe los orgasmos de una mujer, puede sanar las dolencias del estómago. Si una pareja mantiene una relación erótico-sexual por más de 9 horas, sana todas las dolencias desde la médula hacia la piel. Esto nos está mostrando cómo la sexualidad es un elemento no de desfogue de emocionalidades, sino una sexualidad que nos está sanando, curando, pero además que nos logra mantener unas relaciones con nuestra pareja mucho más profundas, donde la pornografía no tendría sentido. La pornografía es un acto meramente de desguste mental que nos aleja de nuestro cuerpo. Las personas que gustan de estas prácticas seguramente van a tener problemas si las continúan de manera permanente, porque su cuerpo se desciende de su mente, y como nosotros en una práctica erótico-sexual estamos en una relación cuerpo, emoción, cuerpo energético, músculos, cuerpo químico, todo. Todo esto se conjuga en una práctica erótico-sexual. La pornografía nos aleja de eso y nos arraiga en esas prácticas machistas, patriarcales, en donde las violaciones, en donde el sexo no consensuado, así sea en parejas casadas, en novios o en amantes, se sigue perpetuando para el dolor no solo de las mujeres, de los hombres, sino de la humanidad entera. Soltemos, sacudamos el machismo de las sábanas, volvámonos seres un poco más humanos, reconozcamos en la otra persona que está conmigo el ser humano que es, no un animal. Las mujeres no somos objetos para el placer de los hombres. A los señores llamó la atención porque muchos de los hombres en nuestra sociedad hacen de cualquier hueco una trinchera para su placer. Y estas son prácticas que hay que superar. Pueden que sean culturales, en algunos casos como en la costa, prácticas zoofílicas que ya se vuelven una actitud o una actividad cotidiana. Lo que uno no puede encontrar en como mujer, comprender cómo esto puede ocurrir, cómo un hombre se puede dar placer con un animal, cómo un hombre puede encontrar placer introduciendo su pene en una botella, cómo un hombre no puede pensarse que este cuerpo sagrado, porque nuestro cuerpo es sagrado, tiene que ser tratado del mismo modo, y cómo debe tratar el cuerpo de la mujer. Son preguntas que yo dejo aquí abiertas como una intención de generar un debate debajo de las sábanas de estas mujeres que nos escuchan, para que les pidan a sus compañeros de una manera aireada y enfática múltiples caricias, besos prolongados, que esa lengua recorra todo el cuerpo, la espalda, los glúteos, los pies. Chupar el dedo gordo del pie estimula la pituitaria, entonces chupemos ese dedo con todas las ganas del mundo, porque eso nos está sanando el cuerpo. Sintamos que cuando vamos a estar con nuestra pareja, no es un acto para ir a dormir, no es la pastilla que nos tomamos para poder tener un descanso. La cama no debe ser el lugar donde nosotros zanjamos las peleas que tenemos al día. El erotismo no puede ser una práctica de 7 minutos, porque el Señor no aguanta más. Y para además evitar estos abusos que tienen los señores de suponer que tienen derecho de decir a las mujeres si deben o no tener sus hijos, entonces los señores aprendan el control de la eyaculación, porque ellos eyaculan todos los días. Nosotras solamente estamos fértiles 2-3 días al mes. Entonces, la responsabilidad también de una preñez es particularmente de los señores. Sin embargo, esta sociedad patriarcal machista nos coloca todo el peso de la ley, la justicia sobre el cuerpo de ellas y a ellos los deja sin ningún tipo de responsabilidad frente a estos actos. El control de la eyaculación es un ejercicio que no es tan difícil, que los señores pueden hacer desde muy jóvenes. Ojalá nosotros como sociedad, la educación tendiera hacia esas enseñanzas, al igual que enseñar a las mujeres a tener los múltiples orgasmos, porque si nos dicen que nosotras somos múltiples en los orgasmos, no comprendo cómo en una actividad erótico-sexual algunas ni tienen orgasmos y las que llegan y se ponen felices es porque solo tienen uno. Y los otros se queda uno pensando. Los hombres también tienen posibilidades de tener múltiples orgasmos y aquí quiero hacer un énfasis, la eyaculación no es un orgasmo. La eyaculación es la evacuación, que sí, es horrible lo que voy a decir, pero al igual que evacuar nuestro cuerpo de otras maneras es placentero, eyacular es placentero. Pero no es el orgasmo. Entonces, que los hombres los convido a hacer lecturas hacia el tantrismo, hacia el Tao, hacia otras prácticas eróticas para ver si podemos darle un carácter un poco más humano a nuestra sociedad. Cada vez más cercanos animales que nos estamos matando por un trozo de pan, por un pedazo de tierra, cuando la tierra, la madre tierra, la Pachamama, es generosa para todos. Igual las mujeres somos generosas. Desde esa perspectiva es que vengo yo trabajando mis talleres, desde esa perspectiva es que yo vengo construyendo mis obras narrativas, desde esa perspectiva escribo mis textos, donde pretendo mostrar una sexualidad sana, divertida, agradable, placentera y prolongada. Sobre todo eso, prolongada. A mí me encanta la idea de tener 15 años, porque yo a los 15 años podía pasar con mi novio en besos de 2 horas y donde las manos se tocaban de manera muy restringida el cuerpo, pero todo este deleite todavía lo guarda mi memoria. Más no así esas prácticas apresuradas que nos dejan solamente cansancio en las piernas. Y como soy narradora de cuentos, pues no puedo dejar de contar un cuento. Me obligo a mí misma a ejercer el oficio. Esta historia ocurrió en el centro de Bogotá, en el barrio La Candelaria. Estaba esto hacia los años 70 aproximadamente. Estaba sentado un señor en una de las tiendas donde entonces vendían las mistelas. Estos eran licores que se preparaban con hierbas. Caía la tarde y la luna empezaba a subir por el cerro de Monserrate y Guadalupe, ella así con su ojo cíclope iluminando toda la calle y las casas. Estaba el hombre bebiendo cuando de pronto pasó por allí una morenaza, de esas morenazas que a los señores hace perder la cabeza, moviendo sus grandes caderas. Tan pronto el hombre la miró, apuró el trago y empezó a seguirla, a perseguirla. Le decía palabras bonitas, pero le decía también palabras obscenas. La muchacha se asustó y empezó a correr por las calles hacia arriba, buscando las casas del barrio viejo hacia la zona que nos lleva al barrio Egipto. Llegando allá, más o menos por la avenida de la calle de la Agonía, entró a una casa. El hombre, que estaba ya perturbado, viendo aquellas nalgas, y cuando a un hombre se le perturba la cabeza, se le endurece la entrepierna, dejó de pensar, y notó dónde había entrado la señora, y como vio que la puerta quedaba abierta, entró a la casa de ella, sin permiso. Ay, es que cuando un hombre tiene endurecida su entrepierna, no piensa, se le perturba la cabeza. Pasó por un patio, que estaba derrumbado, una pileta sin agua, y al fondo de esa casa vieja de tres patios propias de los barrios, del barrio viejo, encontró a la muchacha en una habitación, una vela encendida, y la vio a través de la ventana desenredando su cabellera. El hombre, como llevaba perturbada la cabeza y endurecida la entrepierna, azotó la puerta, entró sobre ella y se abalanzó. La muchacha trató de defenderse y le decía, no señor, no, no me toque, pero él con la cabeza perturbada y la entrepierna endurecida, no escuchaba, porque cuando los hombres tienen la entrepierna endurecida, se les entumece también la cabeza. Entonces quiso besar a la muchacha y la muchacha, no quiero, pero el hombre no escuchaba. Quiso abrirle las piernas y fue ahí cuando entonces la mujer, con una fuerza infinita que venía de la historia misma de este cuento, lo levantó, lo llevó hasta el techo de esa casa y le dijo, no señor, no, soy una fantasma, pero decente, y desapareció. El vecino desde entonces perdió la cordura, su entrepierna nunca más volvió a endurecer y los días de luna llena hablaba de la castidad.
Agradecemos a la docente investigadora y narradora oral escénica Nelly Pardo la participación en este programa de Diálogos Éticos Contemporáneos con su propuesta de sacudir el machismo de la cama, porque estas prácticas machistas no nos han dejado evolucionar como especie humana. Seguimos siendo animales reproductivos para ser mejores humanos dentro del planeta. Hay que hacer el erotismo recreativo y trascendente. Diálogos Éticos Contemporáneos es una producción de Mateo Bernal con música original del maestro Jaime Torres Donéis y la realización de Gustavo Pinilla Vázquez. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a este programa y a los programas que hace Diálogos Éticos los pueden comentar en éticos@unal.edu.co. Los invitamos a que continuemos con UN Radio.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.